Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer estar con ustedes en Cronómetro. Y el fin de semana viene y no es cualquier fin de semana. Es el más grande de todos. Los mejores cuatro partidos después de 6 meses de estar esperando ya llegaron. Es el fin de semana que tanto esperaba el señor Faitelson. ¿Verdad,
claro,
David?
Claro, claro. Juegos, por supuesto, por el Monterrey América, que es un partido excluyente, un partido espectacular. Bueno, esperemos que sea espectacular. Es un partido de lujo en el fútbol mexicano con dos de las mejores nóminas. Supongo que también por el Liverpool contra Manchester United en Anfield, que es un partido de lujo. Supongo que también será por la final de la Supercopa Española entre el Barcelona y el Athletic de Bilbao. Supongo que también puede ser por el Juárez contra... No, Juárez-Tijuana, duelo fronterizo. Bravos de Ciudad Juárez contra los Xolos de Xoloitzcuintle de Tijuana. ¿Y qué más? ¿Con quién juega el Puebla?
Me equivoqué al decir Cronómetro. Regresamos a Futbólmetro.
Bueno, bienvenidos, damas y caballeros. Tenemos un programa muy interesante. Un poco más adelante también, bueno, hablaremos de fútbol americano, por supuesto. Hablaremos de fútbol internacional. Estará con nosotros Ernesto Jerez. Ah, no está Jerez, pero sí viene el chamán. Viene el chamán a suplir a Ernesto Jerez, que no pudo venir. Así que estará con nosotros el chamán. Y hablaremos hasta de temas de boxeo. El duelo de Tom Brady, sí, contra Drew Brees. Es también, obviamente, ya lo dijo Lalo, una batalla espectacular.
Ese es el duelo.
De acuerdo. Dos futuros miembros de Salón de la Fama de la NFL. Pero arrancamos con Vasco Solari, que esperemos que también sean dos próximos miembros de Salón de la Fama del fútbol mexicano. Ya el Vasco está ahí, va a estar ahí, por supuesto. Lo de Solari depende de su trabajo en México. ¿Es un duelo de lujo para la Liga MX?
¿Me preguntaste en serio eso?
Bueno, sí, pues, ¿qué quieres que te pregunte? Ahí dice, ¿es un duelo de lujo para la Liga MX?
Para la Liga MX, no, obviamente no. Uno es un entrenador ya establecido, que tiene nombre y que se le conoce fuera también de estas fronteras, de eso no hay duda. Del otro, fue un buen jugador que jugó en el Real Madrid y que llega por el nombre que tuvo como jugador y porque el América quiso que retumbara esto por todas partes. Pero como entrenador, tiene que demostrarlo. Pero no, le queda muy grande esto. Si le dices duelo de lujo, no, sí. Todavía no, no.
No, mira.
Y no por entrenadores, ni por lo que pasa en el campo,
No, de acuerdo. Pero, a ver, lo que pasa es que mucha gente, y no hay que olvidarlo de ninguna manera, no puede menospreciar, porque no cualquiera llega a dirigir al Real Madrid. Y Solari llegó ahí, y punto. Que fracasó, que no le fue bien, es otra cosa. Yo lo que lamento es que su carrera, es un hombre joven, tiene 44 años, pero su carrera no haya tenido otros antecedentes antes de llegar al América. Es decir, solamente dirigió niveles inferiores del Madrid y al Real Madrid durante 32 partidos. Pero después como que le ha faltado fondo a su carrera como entrenador. Y estoy de acuerdo contigo, Aguirre es un técnico consagrado. Para mí el mejor de la historia. Yo sé que esto otra a ti vez no te gusta. Para mí el mejor entrenador mexicano de todos los tiempos. Y con eso lo digo todo.
Uno de los más grandes, por supuesto, atrevido, personalidad, ahora, lo que quieras. Lalo, ahora hablemos de la cancha.
En la cuestión de futbolística es un duelo de lujo porque es el plantel más caro del fútbol mexicano contra un plantel histórico como el del América, un equipo histórico como el de América y también un plantel que no es nada barato.
Espérame. América quedó, iba en cuarto lugar hace dos torneos. Pierden cuartos de final. Monterrey hace dos torneos, quedó en último puesto con ese plantel, último puesto de la Liga MX.
A ver, ese torneo no existió,
Varela. Y después quedó
Varela,
en quinto
no
lugar.
Lalo,
y después quedó
no
en
existió,
quinto lugar.
No existió ese torneo,
a
Lalo.
Los números me
¿Por qué
remito.
Te acuerdas de lo malo? ¿Quién fue el campeón de Copa del 2020?
Hace tres torneos.
¿Quién fue el campeón de Copa?
Espérame. Pero la Copa, por favor. No, ¿sabes qué? Este tema, fuera. ¿A qué se está dedicando Miguel Herrera? Escuchemos.
Hola amigos, voy a estar dando mi opinión al término de cada jornada de los partidos. Ahí los espero. Síganos a ver qué les parece. Su amigo El Piojo.
Muy bien, interesante eso. Ser analista por Twitter, en esta red social, ¿es la mejor manera para mantenerse activo, para promoverse con Miguel Herrera?
Mira, Lalo, yo sería de la idea de que para él sería mucho más productivo ir viajar un poco. Yo sé que es difícil en esta época también los viajes, eso hay que tomarlo en cuenta. Pero a través de los contactos, pues tratar de poder estar en entrenamientos de equipos y ligas mucho más avanzadas, mucho más desarrolladas. Insisto, también entiendo perfectamente que no son tiempos para viajar y no son tiempos para estar en contacto con otros seres humanos. Y eso, si antepongo eso, creo que el Piojo Herrera pues hace bien. Además, créame que Miguel Herrera lo hace muy bien. Cuando trabajó, el poco tiempo que tuve oportunidad de trabajar yo con él en la televisión, en ESPN, también trabajó, bueno, obviamente trabajó en Televisa, pero lo hace muy bien. Es un hombre muy televisivo, es un hombre muy fácil para los medios, es decir, comunica bien. Yo creo que lo puede hacer muy bien.
Eso ya te saliste ahí. A ver, yo no veo nada de malo que esté en Twitter como analista. Todos nosotros damos nuestras opiniones ahí en Instagram y en las redes sociales.
¿Es que te molesta?
No lo veo mal. No veo mal que esté ahí. Lo que, en donde él debe de avanzar y tomar mucho en cuenta, y no hay duda de que entiende la televisión, de que hay que... No cualquiera puede ser controvertido, no es fácil hacer controversia de manera interesante, inteligente. En donde él tiene que trabajar es en la manera, en sus explosiones y en eso. En todo lo demás, no hay duda, no hay duda. Conoce, sabe fútbol, puede ser técnico, puede ser analista en televisión, eso no es nada. Tiene que trabajar en lo otro que ya dije.
Sí, yo creo que Miguel Herrera, lo mejor, insisto, hubiera sido poder viajar y ver otro tipo de fútbol y aprender otro tipo de tácticas, otro tipo de entrenamientos, de fórmulas, pero también entiendo que el momento no es el propicio. Bienvenido, Miguel Herrera.
Pues ¿para qué lo promueves?
Yo seré uno de los que seguiré muy de cerca sus comentarios en redes sociales.
No, seguro, seguro.
Bueno, vamos con Chivas. A ver, a mí también este título me parece, a ver, al borde de una nueva crisis. Oh, caramba, empató contra el Puebla y mañana juega contra el Toluca. Me parece que nuestro señor productor está exagerando un poquito.
Pero espérame. ¿Qué ha hecho el Toluca? ¿Qué ha hecho el...? Y no me vayas a salir que le ganó 3-1 al Querétaro.
Eso iba a decir, fíjate.
¿Qué ha hecho los últimos 4 torneos? Un décimo, décimo quinto, décimo séptimo, noveno. Por supuesto que puede ser el inicio de una crisis. Sí, sí, empatas y pierdes.
Oye, pero si vamos a comenzar con crisis antes de jugar la jornada 2, Lalo. Si vamos a comenzar con crisis antes de jugar la jornada 2, una precrisis de Chivas. No, todavía no, señores. Y yo sí entiendo perfectamente bien que el Guadalajara, no tiene que existir duda de que Chivas va a ser favorito mañana contra el Toluca. Lo tiene que ser el Guadalajara. Y tenemos que quitarnos ya esa mentalidad de que pobre Chivas juega únicamente con mexicanos. Chivas tiene un gran equipo de fútbol. Tiene un entrenador legendario. Tiene un director deportivo que es uno de los mejores de los últimos 20 años. Tiene todos los elementos para poder triunfar en la cancha. Es recontra favorito mañana contra
por
el Toluca.
Por eso, tiene todo eso. Pero si empatas con Puebla,
pero
llegas a perder
chamán,
con Toluca,
hombre.
Puede
no
ser
adelante,
el
Lalo,
inicio de una
favor.
Crisis.
A ti
porque
se te pide
los grandes,
que des un concepto profesional. No la fanfarronería del chamán. ¿Me entiendes?
Guadalajara, tú lo dijiste muy bien. Por técnico, por plantel, por directivos, todo. O sea, eso está muy bien. Pero ahora tiene que hacerlo en la cancha.
Tiene todo, Chivas.
Tiene que hacerlo en la cancha. A Toluca tiene que...
De acuerdo.
Sacarlo. Tiene que sacar ese partido. ¿Sí o sí? ¿O no?
De acuerdo. No, estoy de acuerdo contigo. Ya el lunes, si pierde o empata, hablaremos de la pre-crisis de Chivas.
Bueno. La Supercopa de España, qué partido este fin de semana, que por cierto lo puede ver en exclusiva por ESPN Plus acá en Estados Unidos. Lamentablemente no va a ser Barcelona, Real Madrid, pero de todas formas es una final, es el primer torneo importante en España, ¿sí? ¿Qué tan importante es la Supercopa para el Barcelona? Quítate, sabemos favor. Lo importante que es para el Athletic, pero quítate, para Barcelona.
Por favor, quítate por favor eso de lamentable que no esté el Madrid. A ver, está el Barça, está el señor Messi, que es el mejor futbolista de esta época, ¿eh? Y quizá de todas las épocas. Hay muchos atractivos. Está Ronald Koeman, un proyecto donde tiene que levantar trofeos. Yo creo que es realmente un partido muy interesante, muy atractivo. El Athletic de Bilbao demostró, hablando ahora de Chivas, porque la fórmula de Bilbao todavía es más complicada que la de Chivas. El Bilbao juega únicamente con jugadores vascos. El universo de elección de jugadores para el Athletic de Bilbao es mucho más reducido que el de Chivas. Y el Atlético de Bilbao dio una gran exhibición contra el Real Madrid, Lalo. Yo creo que es un buen duelo, excelente duelo.
Bueno, en parte lo es porque no está jugando bien. El Barcelona está a 7 puntos del Atlético de Madrid en la Liga y por supuesto que es importante porque es el primer trofeo, es la primera oportunidad de levantar algo importante, algo de peso, pero tiene que estar también concentrado porque 16 de febrero en un mes contra el PSG. O sea, estos son partidos de preparación para eso.
Son trofeos, Lalo. No olvides que son trofeos. Trofeos y trofeo. Los equipos grandes tienen que levantar trofeos.
¿Has visto cómo más, Bill Belichick? ¿Has visto cómo si Belichick no recibe el trofeo el, como campeón de la Americana? Se lo dan y casi casi lo tira. El que vale es uno. Y en España son
no
dos.
Que tiene Liga que ver aquí y Belichick, Champions. Pero bueno, está bien. Nada vamos a la pausa y regresamos con finalmente el fútbol americano que tanto habla el señor Varela y el duelo esperado de Tom Brady contra Drew Brees.
Fíjate, hablabas de Drew Brees y ahora las imágenes de esa, la ciudad del jazz, una ciudad maravillosa. Se come bastante bien allá. Y antes de ir con la NFL, que es dueña de este fin de semana en Estados Unidos, me diga lo que me diga Faitelson, vamos con una noticia que hasta cierto punto tiene que ser triste, ¿no? Porque se va un magnífico jugador, un jugador generacional, Wayne Rooney. La pregunta es, ¿te atreves a decir que es el mejor jugador inglés de su generación?
Mira, no sería un atrevimiento porque cuando eres el máximo anotador en la historia del Manchester United, pues tienes un paso adelante, ¿no? Estás en un nivel fantástico. Ahora, también Inglaterra no ha vivido sus mejores tiempos.
Y de la selección también,
Sí, pero Inglaterra no ha vivido, es verdad, pero no ha vivido Inglaterra sus mejores tiempos futbolísticos como selección en los últimos años. Yo lo tengo que comparar con Lampard, con Gerrard, con David Beckham. Y yo creo, bueno, obviamente Gerrard fue un símbolo de Liverpool, Lampard es un jugador muy querido en el Chelsea y David Beckham es, bueno, fue también un jugador del Manchester United al nivel de Wayne Rooney. Pero la fama de Beckham, mediáticamente lo que significó Beckham para el mundo, está por abajo, está Wayne Rooney por debajo de David Beckham.
¡Ah, caray! Bueno, yo creo que David Beckham... Lo de David Beckham sí fue un muy buen jugador, pero también su fama es por con quien se casó y por el carisma que tenía fuera de las canchas.
Es parte del juego.
De acuerdo.
Jugó en el Madrid, Beckham.
Jugó en el Manchester United.
Nadie juega con su cara bonita en esos equipos.
Vete al gordo y la flaca, entonces. Espérame, este es un programa de deportes y vas a estar hablando por fama.
Wayne Rooney, no te me desvíes, señor Varela, en la cancha.
Es que tú ya estás hablando por popularidad, ¿no? Espérame.
No, yo te estoy diciendo
y
que un futbolista...
Y esto no es crítica a David Beckham. Como jugador...
Un futbolista que Wayne fue figura Rooney, del Manchester United figuras. Y del Real Madrid, pues no puede jugar en esos equipos por su linda cara o porque se casó con la Spice Girl o no sé quién.
Exacto. Es que tú te estabas yendo por ahí, pero espérame. Wayne Rooney era otra cosa también. Yo sí puedo ponerlo hasta arriba de todos.
No, por Dios, ahí, hombre,
Steven
por favor.
Gerard, ahí, Gerard. Para mí, hay una estatua, sí.
Ver una estatua de Gerard en Anfield. Okay. Gerard tiene historia
líder
en Anfield.
Goleador en la historia del equipo de la Rosa
de Rooney.
Rooney y del Manchester
un buen jugador,
United.
Un niño malcriado. Un jugador que desarrolló muy bien... Sin Alex
ganó
Ferguson,
la Champions.
Pero
ganó
hasta
la
ahí
Europa
nada más,
League.
Por favor.
Ganó la FA
Beckham
Cup.
Beckham jugó. Dejó historia en el Manchester United. Fue parte de los Galácticos. Y hay una estatua de él afuera de Carson en el estadio del Galaxy. Nada más y nada menos. Bueno, cambiemos de tema, señor Varela. A ver si tiene usted mejor suerte en lo que sigue, porque en el fútbol, de plano, no. Y hablando de fútbol inglés,
no doy una.
Pero bueno, a ver, Drew Brees y Tom Brady. ¿Quién se juega más este fin de semana, este domingo, cuando se enfrenten en la final divisional los Bucaneros de Tampa Bay y los Santos de New Orleans?
A ver, los dos ya tienen bien cimentada su carrera. Son dos auténticos salones de la fama. Brady va a regresar para la próxima campaña, ganen o pierdan. Él tiene hilo para más, no así Brees. Por ese lado, uno diría, Brees, si pierde, ya no hay más futuro para Brees. Ya tiene contrato firmado, eso se habla, con NBC para irse como comentarista deportivo. Por ese lado, perdería más Brees, pero también por esto. No es crítica, él tiene un anillo nada más. Los últimos 3 años han acabado en postemporada por jugadas polémicas en donde los Santos eran favoritos.
Pero entonces juega más, obviamente se juega más Drew Brees porque puede ser el juego final de su carrera, ¿no? Él quisiera alargar lo más que pueda esa estadía. Ahora, Lalo, dime una cosa, prométeme que nos espera un juego espectacular el domingo por la noche.
Lo va a hacer. La última vez que se enfrentaron fue hace 9 semanas. ¿Sí? Cuando acababa la primera mitad de la temporada, ganó Brees y su equipo 38-3. Eso no se repite. Nuevo Orleans sigue estando arriba y los Bucaneros van hacia arriba. Pero si pierden los Bucks, la gente cómo se le viene encima a Brady, ¿eh?
De acuerdo,
que sería injusto.
Bueno, vamos a una pausa, señor Varela, y regresamos con boxeo, una pelea imaginaria. Pero ¿quién ganaría de un duelo, a propósito de lo que dijo Mike Tyson, entre Julio César Chávez?
A propósito de lo que dijiste tú.
Y Floyd Mayweather. No, fue Tyson. A mí no me eches la culpa, fue Tyson.
Tú también dijiste cosas.
Come on, Floyd.
Arnold Whitaker. Wow. ¿Por qué?
Listen, no punch.
It doesn't matter. He knows how to win.
No importa, sabía cómo ganar.
Él corrió durante 12 rounds con Chávez en San Antonio. Floyd, por favor.
Con todo respeto, Bernie, yo creo que Chávez nunca le hubiera ganado a Mayweather. Nunca. Yo vi la desesperación de Chávez en aquel 93 celebrada Modón contra Whitaker.
Increíble, increíble que te hayas atrevido a decir eso. Te la volaste así, ¡pum! Como Babe Ruth, ¡pum! Bambinas, ¿por qué dices que vencería Floyd a Julio? ¿De dónde sacas eso?
Bueno, porque, a ver, Lalo, la mejor versión de Julio, que era un boxeador fantástico, mucho mejor boxeador, mucho más completo que Mayweather, pero la mejor versión de Julio, y el problema es que la mejor versión de Mayweather, no la que vimos al principio de su carrera, quizá con José Luis Castillo, esa no. La mejor versión de Mayweather en plano defensivo, el genio defensivo más imponente de la historia, hacía desesperar a sus rivales, los frustraba, no había forma de llegarle, de hacerle daño. Chávez no hubiera podido hacer nada contra ese Mayweather. Perdóname, nada.
El más completo de todos era Julio. ¿Cómo sabes eso? O sea, está bien.
No sé.
Entiendo lo que dices, lo que pasó con Pernell Whitaker. Él debe haber perdido esa pelea. Pero esa sí la vimos.
No,
yo sí tendría mis dudas. Asegurarlo así, tajantemente.
Bueno,
yo no me atrevería a decirlo tan tajante.
Es que lo que vimos de Mayweather realmente fue una carrera brillante en el sentido de que esperábamos a alguien que pudiese descifrar su estilo y nadie lo pudo hacer. Ahí están los hechos, están irrefutables, el récord que
están
tuvo.
Están los hechos, pero Julio, tú...
Nadie, ni Pacquiao, ni Cotto,
yo creo que hubiera sido muy interesante haber visto esa pelea.
Nadie le pudo hacer nada al señor Mayweather.
¿De dónde sacaste ahora a Canelo?
Tenía un estilo perfeccionado. Él iba no a construir en el ring, a defenderse, a destruir. Está bien, muchos lo criticaron por eso, que no era espectacular. Para mí era espectacular.
Eso porque es otra cosa.
El boxeo es un arte también de quitarse golpes. Él caminaba al ring de manera fantástica. Parecía que conocía su cuerpo, conocía los esquinas, los vericuetos del cuadrilátero, de las sogas.
Yo me quedo con lo que dijo Tyson, no lo que dice el señor David.
Está bien, bueno, está muy bien. Yo respeto tu punto de vista, Lalo, pero...
No, yo también el tuyo, pero me pareció que...
No. Pero bueno, yo creo que Chávez sí le ganaría el Canelo, no a Mayweather. Pero bueno, a ver, vamos a cambiar de tema. Vamos con, muy temprano, Juventus United. Se juega la Liga esta jornada en sus derbis. En la Liga Premier, el Manchester United tiene 36 puntos, Liverpool tiene 33, visita Anfield el Manchester United, y en el Calcio el Milan tiene 40 puntos, el Inter tiene 37, la Roma 34 y la Juve tiene 33 con un partido menos. La Juve, que recordarla, lo busca su 10º Scudetto consecutivo. ¿Se juega en la Liga?
Sí. De acuerdo como entrabas tú, que es muy temprano, pero son partidos muy importantes. El Manchester United desde el 2013 no ligaba una racha tan impresionante como la actual de 11 partidos sin perder, donde han dejado solamente 4 puntos, ¿sí? Ahí, después de la derrota que tuvieron por la mínima diferencia contra el Arsenal. Ayer yo dije que este partido va a acabar en empate en Anfield. En el otro, hay que recordar que la Juve tiene partido menos y una victoria aquí los pondría en tercer lugar, muy cerca ya del Milan, a 4 puntos. O sea, primero es empate y en el otro yo creo que gana la Juve.
Sí, bueno, mira, yo creo que... Pero la pregunta es si se juegan las ligas.
Dije que no, son partidos importantes.
Yo creo que es muy importante. Es decir, Manchester United va a probarse finalmente en un campo frente a un equipo hecho y derecho como Liverpool, el campeón europeo, el campeón inglés y otro era campeón europeo.
Como visitante.
Y probarse además, Lalo, si es de verdad lo que ha logrado hacer, que yo creo que sí es de verdad la racha que tú mencionas. Hay una mejora importante en el equipo de Solskjaer, ha mejorado mucho Pogba, que acaba de marcar un gol, Matic, Martial, ha mejorado este Manchester United y se está viendo en la cancha de juego con resultados. Es el líder de la Liga Premier. Y del otro lado, yo creo que la Juve, si llega a perder, Lalo, se aleja demasiado y se va a concentrar en la Champions totalmente.
Sí, yo pues decía que es temprano, pero cuando te enfrentas a tu rival justamente que está arriba de ti, es vital. Volvemos para hablar de LeBron James.
Y esta noche ESPN Deportes tiene una doble cartelera de lujo en la NBA. Vamos a tener el duelo entre los Mavericks y los Bucks y los Pelicans ante los Lakers. Y es una buena oportunidad para ver a grandes jugadores de básquetbol. Por ahí está Giannis Antetokounmpo, el 2 veces más valioso de la NBA. Luka Doncic, una estrella del equipo de los Mavericks de Dallas. O Zion Williamson. Y estará LeBron James, por supuesto. ¿Quién se perfila de estos 3 jugadores? ¿Quién se perfila como el heredero? Fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? De LeBron James, con mucho cuidado, ¿eh?
Los 3 son muy jóvenes. El menos joven es Antetokounmpo con 26 años. Ya hablabas de que ha ganado 2 veces el premio como el más valioso. O sea, si nos guiamos por eso, creo que él está más adelantado. Pero suplir, ser el heredero del rey, y yo no sé. Tal vez de estos 3 no. Te puedo decir esto. Zion Williamson es el más joven de ellos. Es el que tiene más físico. Tiene muchísimo potencial, pero yo creo que él no, porque él es un jugador de otro tipo, es de otro estilo él. Tal vez tendría más el que le dicen al griego, ¿no? Antetokounmpo, tal vez él, pero muy difícil. Estás hablando del mejor jugador de los últimos, desde que se retiró Jordan, y tal vez para muchos mejor que Jordan.
Uf, ya nos metemos ahí en otro tipo de problemas, pero sí, a mí por me eso, parece digo, que el problema de LeBron es lo dominante que es. física y técnicamente, un jugador tan completo.
Taká también, líder.
Y va a ser muy difícil ver otro LeBron. Y yo, la verdad, no lo veo. No me atrevo a decir que ni el griego, ni Doncic, ni tampoco Zion Williamson están o van a llegar a ese nivel. Hasta no ver, no creer. Como LeBron James, hay que darle el respeto a dónde hay que colocar a LeBron James en la historia del básquetbol. Como dice Lalo, su nombre entra en la conversación para ser el mejor basquetbolista de todos los tiempos. Cuidado, sí, entonces. O sea, no es fácil encontrar un heredero para tal nivel de básquetbol.
Sí, es que estás hablando Jordan, Kobe y él. O sea,
de acuerdo.
De esa forma, yo creo que esa cadena se puede romper, y no tener a un jugador tan histórico después de LeBron. Hay que ver. De que pueden ser ellos, tal vez. Bueno, pasemos. Fíjate, hablamos de leyendas y vamos a hablar con otro que llegaba al Real Madrid con una estrella así o con estrellas así, Eden Hazard, el jugador belga. Ha sido tan... Y sobre todo lo que pasó ayer, ¿no? En la Supercopa de España, en la semifinal. Es tan decepcionante lo que le está pasando a él como lo de Antoine Griezmann con el Atlético, con el Barcelona.
Sí, veíamos cómo salió enseguida Zidane a defenderlo, ¿no? Porque sí hay mucha crítica en España sobre lo que ha dejado de hacer este jugador belga desde que llegó al Real Madrid. Y yo no me canso de repetir que cuando el Madrid compró a Hazard, procediente del Chelsea, Lalo, se hablaba de que era un jugador que estaba peldaños, obviamente, abajo de Messi y de Cristiano Ronaldo, pero que podía llegarles a competir, que era uno de los jugadores que tenía las condiciones estar en ese nivel. No, ya su paso por el Madrid ha demostrado que no. Que aquellos que pensábamos eso, o aquellos que lo pensaban, estaban equivocados. Hazard no solamente eso, ha llegado con una mentalidad muy pobre al Real Madrid, mal preparado, físicamente no ha estado al 100%, se ha lesionado. Exacto. Yo la verdad creo que lo de Hazard ha sido más todavía deprimente que lo de Griezmann.
Puede ser, también, mira, el otro punto que puedes, de acuerdo con lo que dices, también, Griezmann fue subiendo, ¿no? Este es su tercer equipo en España, conoce la liga. Tal vez después de un año uno diría con Hazard, ¡ey! Le está pesando el cambio de liga.
No, pero Lalo, ¿no te parece? ¿No te
tener
parece
tanta
que...
responsabilidad en el Real Madrid, pero ya son Griezmann... ya es año y medio.
No, estoy
sí,
de acuerdo
son decepcionantes los dos.
De acuerdo, pero Griezmann es lo que es Griezmann. Es decir, tampoco, ahí habría que preguntarle a la dirigencia de Barcelona.
Gris también.
La dirigencia del Barcelona, ¿por qué pagó 100 millones, más de 100 millones de euros por él? Si realmente los vale como futbolista. A mí me parece que no, que ha sido un jugador sobrevalorado el francés.
De acuerdo.
Pero bueno, y eso que
Hazard
es campeón del mundo.
Para ser el motor del equipo y Griezmann para
bueno,
cerrar
regresamos
ciertas
con
NFL
y las finales divisionales. Vamos a ver si el señor Varela nos da luz en medio de la oscuridad. Verdad o mentira y sin medias tintas. Vamos a comenzar, señor Varela, hablando de NFL con este joven quarterback que ha sido parte de la nueva generación de mariscales de campo, Lamar Jackson. ¿Es mejor apuesta que Josh Allen, el quarterback de Buffalo?
Mira que él ya fue el jugador más valioso la temporada pasada, pero yo te voy a poner mentira. ¿Por qué? Josh Allen es mejor pasador y además puede correr. Ha sido el líder del equipo. Bueno, los dos fueron, la semana pasada, los dos fueron líderes corriendo y lanzando, pero se me hace más completo Josh Allen. Esto no es crítica a Lamar, porque Lamar puede ganar el partido como lo hizo contra Tennessee la semana pasada. Yo apuesto más por los Bills y por Allen.
O sea, tú apuestas más por Josh Allen, que es toda... Yo creo que está entre las grandes sorpresas de la NFL en esta temporada, ¿no?
¿Seguro? Sí, sí, sí. De acuerdo.
Ahora, ¿no han
subió
ustedes,
10 puntos su porcentaje
¿no han
de pases
los
completos?
Expertos en NFL sobredimensionado lo que ha hecho Allen? Porque por ahí dicen hasta que puede meterse hasta el Super Bowl y ganarlo.
¿Sí? De acuerdo, de acuerdo. Si se enfrentan a Kansas City, pudieran también ganar ese partido, ¿eh? Han ganado 10 de los últimos 11 los Bills desde que se enfrentaron a Kansas City. Es un equipo que va en ascenso muy, muy peligroso.
Bueno, yo me quedo con Lamar Jackson. Me quedo con Lamar Jackson, que el señor Varela en su momento me lo vendió como el, una de las caras de esa nueva generación de quarterbacks que eran capaces de tener diferentes condiciones, características, que podían correr, que podían hacer fintas, que podían lanzar en corto. Bueno,
este no hace caso, no le hagan
como
caso ya.
Una estrella.
No porque escoges a uno, criticas al otro. Parece ya ciertos aficionados. Aaron Rodgers llega presionado ante los Rams de Los Ángeles con esa gran defensiva. ¿Verdad?
Mentira, hombre, mentira, que va a llegar presionado. Rodgers es un quarterback de experiencia total y va a saber administrar muy bien la energía, el temperamento y lo que necesita para salir adelante. Yo veo a este equipo de Green Bay muy, muy compenetrado, muy fuerte y muy decidido a seguir avanzando, Lalo.
Tienes razón en el 99.9. Todo lo que dijiste, tienes razón. Pero sí está presionado, precisamente por lo que dijiste, porque es súper favorito. Las Vegas, a donde tú has ido muy seguido, lo pusieron a Rodgers y a los empacadores 10 puntos como favoritos. Por eso está la presión, porque es el gran favorito de llegar al Super Bowl, no nomás de ganar mañana, de ganar hasta ir hasta el Super Bowl. Él va a ganar el premio como el jugador más valioso. Sí está presionado, ¿cómo no?
Un veterano de la calidad de Rodgers va a estar aquí. Yo creo,
si Lalo, pierde, si pierde, le da razón. Se lo van a comer.
Está bien,
si
está bien, pero también tú sabes muy bien que a esta altura del campeonato, cuando se juegan partidos de postemporada, de playoff, la veteranía y la experiencia vale el doble en la NFL.
De acuerdo, de acuerdo. Eso no quiero decir que tenga miedo o eso, no. La presión es oportunidad, la presión es un privilegio. Yo así lo veo, yo creo que así él lo ve.
Hablando de presión, Patrick Mahomes, es imposible que lo sorprendan como a Roethlisberger, es decir, no le puede hacer nada Cleveland a los jefes de Kansas City.
Yo lo pongo mentira. Es un equipo que puede ser muy peligroso y justamente Browns Chiefs es el duelo que tendremos, ¿sí?, para ESPN Deportes el domingo. Es el primer partido, lo tendremos por ESPN Deportes. No, yo creo que los Browns pueden ganar ese partido. Son favoritos y creo que va a ganar Kansas City, pero tienen la fórmula, juego terrestre, y juegan con inteligencia y con violencia y tienen a Kevin Stefanski, un muy buen entrenador en jefe.
O sea, Mahomes, que es señalado, bueno, obviamente tuvo en la temporada aquel famoso contrato donde finalmente el dinero, que no dice gran cosa, que no dice toda la realidad, pero sí establece en quién depositan dinero si creen que es un jugador y un quarterback que va a establecer época. Más valioso del Super Bowl, campeón defensor del Super Bowl, y tú me estás diciendo que va a sufrir contra un equipo de
Cleveland.
Que tenía como 20
enseña
años
la paleta
en esta zona del torneo.
No tengas miedo. Es el favorito. Es un quarterback sensacional. Es el mejor de los jóvenes.
Imposible, 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 ¿verdad? Imposible que lo sorprendan. Hombre, Lalo, por favor, deja de decirnos.
Imposible.
Deja de decirnos fantasías, cuentos
en
que
la
no existen,
NFL, desde el 2010 para acá, fíjate los equipos que eran. Donde más sorpresas se dan en la NFL es en el juego divisional.
Y Lalo,
lleva 20 días sin
pero
jugar.
Pero Cleveland viene de ganarle dos partidos consecutivos a nadie.
Chamán.
A un Pittsburgh desmoronado.
Esto fue todo.
A un Pittsburgh
vamos
que se
a estar
caía de
cinco
de,
minutos
de,
sin
hecho
David.
Trizas. Bueno.
Viene el chamán.
Ya me voy, ya
David,
estoy. Ya me sacaste.
Vete a descansar.
Ya me sacaste de mis casillas. Ya me voy.
¿Tú a mí? Ah, llegó el momento del descanso. Tres minutos y medio sin Faitelson. Le damos la bienvenida al chamán. No sé de qué se ríe, chamán. Tenga cuidado.
Del gusto, señor Varela, de estar aquí. Muy buenas tardes. Espero
muy buenas
contar
tardes.
Hoy
muy
con toda la energía chamanesca para poder adelantarme algunos hechos y darles una certeza de lo que puede ocurrir en este fin de semana o en lo que se le ocurra preguntarme al señor Varela.
Ya,
un
ya
placer
tengo
estar
unas
contigo,
debajo
señor
de la
Varela.
Manga.
Por cierto, estoy trabajando en lo que usted me pidió, la fórmula esa mágica para que tenga usted una cabellera al estilo Leonardo Cuellar.
Ok, si lo hace usted, fantástico.
O el pibe Valderrama.
El pibe. No,
pronto,
no, no,
lo,
no.
Pronto lo resolvemos. Pronto lo
resolvemos. Nada más ese color amarillento, no tanto. Prefiero la de Cuellar, la de Cuellar.
Y si y no, mire, señor Varela, siempre le puedo conseguir
de color amarillo, señor,
un
chamán,
sombrero
silencio.
Como el del chamán, se lo pone y no pasa nada. Le tapa todo.
¡Qué bárbaro! Ya se comió un minuto. América se enfrenta a Monterrey. Es decir, el Solari, el nuevo técnico, se topa con el Vasco Aguirre, duelo de nuevos entrenadores. Pero yo quiero que me hable más de lo que ve usted en cancha. ¿Quién gana?
A ver, vamos
¿habrá empate?
A recurrir a la bola, que si se dieron cuenta, la bola creció bastante para esta emisión de... ¿Cómo se llama el programa? Cronómetro, ¿verdad?
Futbolmetro, futbolmetro.
Ah, futbolmetro, perfecto. Bueno, ay, el fútbol mexicano le saca canas verdes a este chamán. ¿Por qué? Porque es indescifrable, porque no hay certeza de lo que pueda ocurrir de una semana a otra. Vamos a ver qué veo en la bola. Ah, caray. Señor Varela, veo al América tomando ventaja de un gol por cero en la primera parte. Hay un tal Vinas o Viñas, ¿no? Viñas. Ese marca para el América. Pero lo que veo después, la bola está subiendo de intensidad, de la temperatura. Lo que veo después es un cierre frenético de Rayados. Y alcanzo a ver en el fondo de la bola a Javier Aguirre, el Vasco Aguirre. El Vasco, ¿ya volvió al fútbol mexicano el Vasco Aguirre?
Ya volvió.
No me habían avisado, bueno. El Vasco Aguirre, digo, pensé que la bola estaba
y no pues,
un poquito desorientada,
tampoco.
¿No? Pero el Vasco Aguirre festejando al final.
Oh.
Gana Monterrey, gana Rayados.
¿Alcanza a ver el marcador?
Señor Varela, 2-1. 2 goles por uno. Voltereta de Monterrey en la parte final del partido.
Oiga, y esta es mi oportunidad, sí, para vengarme del otro que sale conmigo los viernes. Hijo. ¿Por qué cree que ando así? No nada más es por lo que pasa acá en casa. A ver, Julio César Chávez es la leyenda del deporte mexicano, no nada más del boxeo mexicano. Pero ahora están poniendo a Canelo, es otro boxeador muy bueno, que va en ascenso, está haciendo las... Y Faitelson, ¿sí? En Twitter, ¿sí? La está regando, pero feo. Feo, horrible, espantoso.
Otra vez.
Sí,
siempre
otra
la riega,
vez.
Otra vez. Ya y no los, me causa y, ningún
y
tipo
los está
de sorpresa.
Y los está enfrentando. Usted dígame, ¿qué ve? Chávez, Canelo. Las dos seis.
Chávez contra Canelo. Mire que al chamán le gusta el boxeo, ¿eh? Ah. A ver, vamos a ver. Gendarmes del universo. Vientos huracanados del sur. Colegas de Catemaco. Ayuden a este humilde chamán a poder retroceder en el tiempo y darnos una perspectiva de qué hubiera sucedido con eso. Y fíjese que lo que veo, señor Varela, es un maravilloso boxeador que conectaba ganchos a las zonas blandas, que caminaba maravillosamente el ring, que movía la cintura, que atacaba, defendía, que hacía una transición rápida de un momento a otro. Un boxeador
knockout.
maravilloso. Es Muhammad Ali, no es Muhammad Ali, no, tampoco. Sugar Ray Robinson, tampoco. Sugar Ray Leonard, tampoco. Es Julio César Chávez. El otro contrincante, ¿cómo me dijo que se llama?
Canelo, le dicen Canelo. Saúl Álvarez.
Saúl Álvarez. Déjeme poner información en la bola. Pues la verdad
ya
no me aparece
campana,
nada, señor
apúrese.
Varela. Nada. Por más que intento... No. La verdad no me aparece nada de Saúl el Canelo Álvarez. Me aparece Chávez nada más. Yo pongo en la bola el alimento con boxeo mexicano y me aparece Julio César Chávez. El otro que usted menciona para este chamán y para la bola, pues la verdad no aparece.
Ya entendí. Es knockout para el César del boxeo.
Bueno, usted lo dijo, ¿eh? No lo dijo ese chamán porque
yo
después me andan demandando a mí. No. Usted lo dijo, señor Varela. No lo dije yo de ninguna manera.
Varela.
Usted lo dijo.
Varela.
Bueno,
lo
la
dice.
Próxima semana le tengo listo su gorra para ir al Super Bowl, porque me dijeron que va
perfecto.
A estar al Super Bowl.
Y le voy a preguntar sobre eso. El próximo viernes. No se vaya.
El próximo viernes aquí nos vemos.
Regresamos
señor Varela.
Con la NFL.
Un abrazo, un saludo. Salúdeme al señor Faitelson y al señor Fernández, por favor.
No pierde el tiempo en saludos a ese señor.
Al señor Viruega, al señor Abramovich.
Todavía, eso sí. Ah, yo sí. Gracias por seguir en Cronómetro. Si quieres tener lo que pocos tienen, tienes que hacer lo que pocos hacen. Para ganar en la NFL necesitas una buena combinación de entrenador en jefe y quarterback, por supuesto. Hay que saber buscarlos y valorarlos. Ese es el común denominador en los juegos divisionales de este fin de semana. En la NFC, curiosamente, están las leyendas que van de salida de quarterbacks: Tom Brady, Drew Brees y Aaron Rodgers. Y del otro lado están sus herederos: Patrick Mahomes, Josh Allen, Lamar Jackson, amigos de Faitelson, y Baker Mayfield están en la NFC. Con excepción de Brady, el resto no fueron a programas universitarios poderosos. Por el contrario, se fueron puliendo poco a poco y en el profesionalismo dieron el gran salto. Y también lo supieron llevar sus entrenadores en jefe. Por eso hablo de que es clave tener un entrenador en jefe que sepa desarrollar este talento, pulir estos diamantes. No sé quiénes van a llegar al Super Bowl, que podrás ver por ESPN Deportes el 7 de febrero próximo. Lo que sí ya sabemos es que será un duelo generacional pocas veces visto antes en un juego tan importante. Puede ser Rodgers contra Mahomes, Brady contra alguno de estos jovencitos, inclusive Mayfield, aunque esté haciendo su debut en postemporada. Juegos divisionales este fin de semana, la mejor semana de toda la NFL porque están los 8 mejores equipos de este deporte.
Muy bien, Lalo. Y a ver, vamos a sacar tus favoritos. Quiero saber tus favoritos. De Packers contra Rams. Obviamente los empacadores.
Sí. Bueno, por supuesto, sí. Pero es gran defensiva de los Rams. Pero sí, Rodgers tiene
que
imponerse.
De acuerdo. De los Bills contra los Ravens, ¿le das oportunidad a los Ravens?
Tienes sí. oportunidad, pero estoy con los Bills.
Yo estoy con los Ravens. Ahí ya estamos diferentes. Kansas City contra Cleveland no tiene... Yo creo que Cleveland no tiene oportunidad. Voy con Kansas City.
No, sí tiene oportunidad. Si me dices fichas, yo pongo 70-30 con Mahomes.
Bueno, 70-30, por Dios. 70-30, ¿quién va a apostar por los cafés de Cleveland? Y la última, Lalo, de pronóstico reservado. La de los Santos de Nueva Orleans y Bucaneros de Tampa Bay. Drew Brees contra Tom Brady. ¿Con quién vas?
Sí, los Bucaneros pueden proteger a Brady máximo con 6 jugadores, es decir, los 5 linieros y un ala cerrada, ganan los Bucs. Yo creo que Brady y compañía van hacia arriba, van en ascenso. Él y Antonio Brown marcan la diferencia.
Bueno, perfecto. Ahí están los pronósticos. Póngalo usted. Hasta que venga el chamán, ya tendrá él, por supuesto, los pronósticos adecuados. Bueno, cambiamos de tema, Lalo. Kyrie Irving, jugador de los Nets de Brooklyn, todavía jugador de los Nets de Brooklyn, multado con $50,000 por asistir a una fiesta. Ya lo decíamos ayer, lo comentábamos ayer, este jugador parece que tiene la cabeza en otra parte.
Y yo no sé si la tiene ahí la cabeza, o sea, qué bárbaro, qué bárbaro. Increíble.
Bueno,
y
tenemos,
además de que tiene un equipazo.
De acuerdo. Tenemos noticias de NFL con respecto a los Jaguares de Jacksonville.
Sí, Urban Meyer. Ayer firmó ya Urban Meyer con el equipo de los Jaguars, pero también de último minuto. Robert Saleh es el nuevo entrenador en jefe de los Jets. Y Atlanta también tiene un nuevo entrenador. Es Arthur Smith, quien fuera coordinador ofensivo de los Titans. Meyer, Saleh y Arthur Smith, nuevos entrenadores en la NFL.
O sea, ya no hay vacantes de entrenadores en la NFL.
Quedan 4 puestos.
Quedan 4 puestos vacantes. Bueno, todavía tiene oportunidad Miguel Herrera, ¿no? Y bueno, por temas de cuarentena, Oakland City, que es el equipo que siempre gana, Oakland City de Nueva Zelanda, que siempre gana el área de Oceanía para representar a esa confederación en el Mundial de Fútbol, no hará el largo viaje. Obviamente los viajes son complicados y solamente a la FIFA se le ocurre organizar el Mundial de Clubes en plena pandemia.
Lewis Hamilton, ¿y cómo no tiene contrato? Lo de Lewis Hamilton, que no tiene contrato para la Fórmula 1.
Hazme favor.
El más ganador de todos los tiempos.
El más ganador El hombre, el más ganador, el que puede ser el mejor piloto de la historia. Bueno, quiere una extensión es que, muy grande con Mercedes, ¿no?
Ese es el problema.
Se la van a dar.
Está pidiendo lo que tú quieres, pide lo que tú ganas. No, así no.
Oh, se habla de que podría estar pidiendo, Lalo, $200 millones.
Te digo.
Por cuatro años.
Quiere un sueldo similar al tuyo, así para nada. Hey, David.
Bueno, ya nos vamos, Lalo. Ya nos vamos. Buen fin de semana. Disfrútalo. Me imagino que vas a estar muy contento por las transmisiones de fútbol americano. Y nosotros tenemos cosas que disfrutar en el fútbol mexicano. Monterrey-América, que es un buen partido, un buen duelo. Dos de las nóminas más caras del fútbol mexicano. Los nuevos milloneta, los Rayados de Monterrey. Y tenemos Liverpool contra Manchester United.
Final de la Supercopa ESPN Plus en exclusiva.
¿Cómo pasé yo carnavales? Cuando había carnavales en el mundo, vi un carnaval en Nueva Orleans maravilloso, maravilloso.
Si tú vives de carnaval, no te hagas.